Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen domingo, caluroso domingo con subida y bajada de temperaturas que, bueno, porque el verano, amigos, es así. En unos lugares nos asamos, en otros llueve o caen algunas gotas y es lo que tienen estas calores tan deseadas durante todo el año y cuando vienen algunos hasta se quejan, que a mí me da rabia que la gente se queje del verano, de verdad, no lo entiendo. Los que están en la playa no se quejan, desde luego, y además de vacaciones, y a los que mandamos además desde aquí un saludo, y si nos estáis escuchando y estáis en esos desplazamientos entre visita y visita o buscando una cala con encanto, estáis de vuelta o de ida porque empezáis ahora o finalizáis vuestras vacaciones, a todos cuidado con el coche, mucho ojo y al volante, que las estadísticas de accidentes no paran año tras año y los de tráfico ya no saben qué clase de multas poner para disminuir los índices de cada año. Bienvenidas Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, muy bien.
Hoy domingo.
Yo encantada del calor.
¿Hueles a vacas o no?
¿Perdona?
A vacaciones, digo. Ah. Bueno.
Digo, uy.
Bueno, un sí. Estúpido velo. Hola, Adriana Andecochea, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días.
¿Hueles a vacaciones? ¿No?
Huelo.
¿Hueles a vacaciones?
Aunque queda un poquito, me voy a ir antes, ¿no?
Sí.
Lo vuelo más cercano que tú, sí, sí.
Sí, bueno, ya me contaréis. Sentado en nuestra primera clase, porque nosotros aquí en nuestro avión virtual, siempre lo decimos, no tenemos ni turista, ni business, ni nada. Tenemos first class, primera clase. Don Antonio Peregrín, ¿cómo está?
Buenos días, Marcial. Muy bien.
Bienvenido. Hoy nos vas a llevar a Tailandia de la mano de Luxotour, el tour operador que tú diriges y que bueno, eres además el que prepara los grandes viajes de Luxotour para las agencias de viaje. Todo esto, cuando llegamos a los escaparates de las agencias de viajes y vemos una oferta a Tailandia, otra a Camboya, otra a Vietnam, esas las haces tú, ¿no?
Pues algunas de esas sí las hago yo. Sí, hoy nos vamos a ir a Tailandia a dar una vueltecita por allí, que bien merece la
¿Cómo
pena.
Cómo me gusta Tailandia.
Vamos. Yo lo estaba diciendo antes, para mí es de...
O sea, nos vamos
top
a...
Top one, top two, top dos de todos los viajes que he hecho.
Nos vamos a la Conchinchina, ¿no? Antiguamente esa zona, la de Vietnam, ¿no?
La parte de un cacho de Camboya, cacho de Vietnam y un cachito de Laos, era la antigua Conchinchina.
Sí. Vete a la Conchinchina.
Ah, no sabía eso,
mira. Amiga, ves, a la cama no tirás.
Sin saber una cosa más.
Gracias a...
Paralelo 20.
Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Antonio, bienvenido. Ponte
Gracias.
Cómodo. Champán, caviar, ¿qué desea usted? Un poquito de champán.
Pues ya que te pones, ¿verdad, Antonio? Ya que
pues
te
venga,
ofreces.
Llama a la azafata, venga, que venga voy. Con el champán virtual
vamos,
también que tenemos. Aquí todo es virtual, aquí todo es virtual. Oye, te pones unas gafas de esta de realidad virtual que tienen las agencias de viajes. Y ya estás dentro de un avión con champán y con todo lo que quieras.
Oye,
me acabas de dar una idea. Podríamos hacer un programa para el 20 en realidad virtual.
Sí, no.
Y que vean lo bien que nos lo pasamos aquí.
Y cada uno en su casa.
Dice, eso. ¿No?
Bueno, vamos a comenzar como comenzamos todos los domingos. Hoy es 21 de julio. Y vamos a ver qué ha ocurrido en la historia. Vamos a hacer un viaje por la historia de la humanidad para ver todo lo que ha ocurrido todos los 21 de julio que hemos vivido hasta hoy. ¿Os parece?
Pues venga.
Vamos allá.
Que hay cosas súper interesantes.
Música. Adriana, esta te la dejo a ti, porque yo sé que tú eres una chica romántica de estas que te gusta mirar la luna por la noche.
Oye, pues sí. Y la luna, además, desde la montaña, ¿no?
Desde la montaña, desde el mar, desde...
No, porque esa, la contaminación lumínica, ahora en verano hay que aprovechar para ir a sitios donde no hay contaminación lumínica a admirar las estrellas.
Es cierto.
Por ejemplo, en Cantabria, que no hay nada de contaminación lumínica y puedes ahí verla.
¿Hay luna en Cantabria? ¿Sale la luna en Cantabria?
Pues sale mucho más de lo que te imaginas. Mira, bueno, bromas aparte.
Es más bonita la luna en Cantabria, bueno, no te la he dicho nunca.
Bromas aparte, resulta que un 21 de julio de 1969 sí, se produjo un hito histórico, porque fue el día en el que Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, pisó la superficie lunar por primera vez, uh-huh, acompañado de Edwin Aldrin, y fueron los primeros hombres sobre la luna. Uh-huh. Así que...
Efectivamente, un día tal como hoy, a las 2:56 de la madrugada, uh-huh, es la hora en la cual Neil Armstrong pisó por primera vez la luna, ¿no? Acompañado, muy bien dices, de Aldrin, de Buzz Aldrin. Tú sabes que la película está que es Toy Story, la de los muñecos.
Sí, 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 sí. Toy Story.
Buzz Lightyear.
Ah, es verdad.
Se llama Buzz Lightyear por Buzz Aldrin. ¿A
qué
que no lo sabías?
Estoy aprendiendo hoy, por Dios.
Buzz Lightyear.
Qué sabiduría.
El que sale volando.
Sí, sí,
Buzz,
claro,
Lightyear.
Buzz Lightyear.
O sea, hasta el fin del mundo con Buzz Lightyear.
Ay, qué bueno. Qué
ese Buzz se llama Buzz Lightyear gracias a Buzz Aldrin, que fue el compañero de Neil Armstrong, un 21 de julio de 1969, que los dos pisaron por primera vez la luna. ¡Qué chulo!
¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, chulo!
Bueno, ¿sabéis que existen las siete maravillas del mundo y las siete maravillas del mundo antiguo?
Sí.
¿No?
Sí.
Y las, ¿sabéis que las nuevas se nombraron hace apenas unos años, las nuevas siete maravillas de la humanidad? Pues una de las siete maravillas del mundo antiguo era el templo de Artemisa, en Éfeso, en Turquía. Pues bien, un día tal como hoy, del año 356 a.C., un individuo llamado Herostrato incendió y redujo a cenizas el templo de Artemisa.
Vaya,
era una de las joyas de la humanidad, porque según él creía que así conseguiría la inmortalidad del recuerdo, la inmortalidad de la fama. Como se dice vulgarmente, vamos, pasar a la historia, ¿no? Entonces el tío quería pasar a la historia y no se le ocurrió otra cosa que prender fuego a una de las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa, que todavía se puede visitar, todavía se puede ver, aunque por supuesto en ruinas, ¿no? Así que, ¿qué le pasó? Pues que fue ejecutado y además su nombre borrado de todos los sitios de la antigua Turquía, del antiguo Éfeso, uh-huh, y hubo una ley además que prohibieron que se le nombrara, con lo cual pasó a la fama muy, muy, muy tarde después, solo para recordar que quemó una de las maravillas del mundo antiguo un día tal como hoy.
Pues mira, yo me voy con esta efeméride a uno de los sitios, y Tailandia hemos dicho que es maravilloso, también un destino que es impresionante, como es Egipto.
Egipto.
Egipto. Pues mirar, todos los que vayáis a Egipto y hagáis ese pues crucero del Nilo, probablemente paséis por la presa de Aswan.
Uh-huh.
Pues mira, un 21 de julio, un día como hoy, de 1970... es cuando se terminaron las obras de esa gigantesca presa de Aswan, que todos, ya digo, los que vayáis allí os explicarán que se construyó conjuntamente entre los gobiernos de Egipto y de la Unión Soviética con el fin de terminar con las inundaciones que se producían en el Bajo Nilo, ¿no?
Como controlar las inundaciones,
claro, del caudal del Nilo, ¿no? Y bueno, la verdad es que, bueno, pues...
Bueno, mira, gracias a esa presa se tuvieron que mover muchos templos de su lugar para que no se hundieran.
Eso es.
Con las aguas. Y gracias a eso nosotros tenemos el templo de Debod en Madrid,
mira,
que es,
sí,
precisamente un templo recuperado
de
que no se hundiera,
eso es,
para que no lo cubrieran las aguas de
gracias
de la
a esta presa de Aswan,
¿no?
Entre otras cosas tenemos ese, oye, templo de Debod en Madrid.
Ya que hablas de Egipto, ¿recordáis la frase "soldados desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan"?
Bueno.
¿Que la dijo quién?
Hombre, Napoleón
Bonaparte.
Sí, sí, sí.
Un día tal como hoy, eso un es. 21 de julio de 1798, Napoleón entraba en batalla contra los mamelucos, en la llamada Batalla de las Pirámides en el Cairo, en Egipto, uh-huh. y lanzó esta famosísima frase de soldados desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan, para animarles en la batalla. ¿No? Sí, ¿no? Así que, y la ganaron.
¿Eh? Sí, no, claro que la ganaron. Estuvieron 3 días ahí batallando y bueno, se puso fin a esos más de 700 años de los mamelucos ahí en Egipto.
Pues yo me voy a una efeméride más reciente, Marcial, y es que un 21 de julio de 2007, fíjate, hace poco, el famoso Burj Khalifa, que está en Dubái, superó al edificio más alto del mundo, que es el Taipei 101.
Sí, sí, es que es el más de 830 bueno. metros.
¡Qué bonito es!
Bueno, es que lo hicieron con esa intención.
830 metros de alto.
Lo hicieron con esa intención.
Sí, no, efectivamente. Bueno, que ya pronto va a dejar de ser el más alto del mundo y de Dubái, porque están ahí construyendo otro.
¿En Dubái también?
Sí, sí, sí. Yo cuando estuve... Pero hace ya... un año y pico por ahí, y ya, mira, voy a ver si está ya a punto de construirse. Pero qué bonito es el Burj Khalifa, ¿eh?
Sí.
Qué
es,
bonito es.
Es
impactante.
Estar arriba,
Y bueno, y abajo, bueno, arriba por supuesto, sí. uh-huh. pero incluso desde abajo es que están, lo han sí. construido así como, no escalerita, ¿no? Pero,
sí.
y hace una sensación de todavía estéticamente, ¿no? Uh-huh. Lo que es la perspectiva, mucho más alargado, sí, sí, es una pasada, la verdad.
Bueno. Oye, en 1773... se puso la primera piedra a la futura capital de Guatemala, la llamada hoy Ciudad de Guatemala, ya que la anterior capital de Guatemala y la que era hasta ese momento se llamaba Antigua, que fue destruido por un terremoto. Entonces, al destruirse totalmente la ciudad por un terremoto, tuvieron que construir otra ciudad, que es ahora lo que se conoce como Ciudad de Guatemala. Pero hoy en día, Antigua es una de las joyas más bonitas de Guatemala, sin ninguna duda. Antonio Peregrino, que lo conoces,
sí, sí.
Antigua es una ciudad preciosa.
Es como un cuentito de hadas.
De colores, ¿no? Sí. Qué bonita. Bueno, pues fíjate, un día tal como hoy, después del terremoto, se comenzó a construir la ciudad grande, la ciudad de Guatemala, que hoy es la capital. Cumpleaños de Jordi Évole, de Javier Calamaro, el cantante, y de Cat Stevens. ¿Quién no ha escuchado a Cat Stevens, amigas? Morning has broken. Nunca me habéis escuchado esa
canción. ¡Qué bonito!
Disimula,
me encanta.
Venga. Disimula un poco.
Cat Stevens, bueno. Hasta aquí las efemérides. Vamos con las noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana. Así son, así las contamos. Y así, estas son las que hemos seleccionado para hoy.
Eso es. Chewing on a piece of grass, walking down the
road. Oye, a ver, chicas, ¿qué es esto del carpooling? Carpooling.
Pues, Marcial,
ya no sabemos qué inventar, ¿eh?
Va a ser que sí.
Vamos a perder el idioma castellano.
Totalmente.
Lo rico que es carpooling.
Bueno.
¿Dónde vas? Voy a hacer carpooling.
Efectivamente. Bueno, es el nombre que se ha instaurado para llamar a la economía colaborativa sí. de viajar en coche de otros, compartiendo los gastos. Pues se ha denominado carpooling, que bueno, nosotros aquí en España lo conocemos mucho por la aplicación BlaBlaCar,
sí.
Pero que es que se está convirtiendo en una auténtica alternativa, pero no una alternativa en tercer y cuarto puesto, es que está escalando puestos porque...
¿Pero qué es? ¿Compartir coche?
Mira, Marcial, pues básicamente lo que tú coges sí. es que dices, oye, yo voy de tal a tal sitio sí. y tengo 2 plazas libres, porque solo vamos 2 personas. Pues se divide más o menos el gasto que te va a costar el viaje entre 4 personas. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué consigues? A ti te sale el viaje más barato. Viajas con más gente, que normalmente es gente muy interesante, que te cuenta pues cosas y te ayuda a abrir la mente. Y luego también esas otras personas que necesitaban llegar al mismo punto que tú, pues les cuesta el viaje muchísimo más barato. Esto uh-huh. es el carpooling.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Mira, yo hace poco, haciendo carpooling,
¿Has hecho carpooling?
Yo muchas veces.
¿En serio?
Yo muchísimas veces. Ah. Y haciendo
vaya rollo que le debe contar a los de, con los que se montan los coches.
Aparecen ahorcados como la película. Les digo, esa de, les aterriza digo, como puedas.
Tenéis que estudiar
Te lo decimos desde el cariño.
Que sí, sí. Bueno, pues haciendo carpooling me contaban algunas personas que para, por ejemplo, ir de Barcelona...
Perdón Adriana, perdón.
¿Qué?
No, que me ha parecido muy gracioso.
Anda, venga, sigue, si en el fondo sabes que te queremos.
Me imagino al tío que dice, voy de aquí a Santander, y dice, voy contigo, y cuando llega a Burgos dice, no, mira, mejor me quedo aquí.
Qué malo es.
Pues no soy muy habladora, la verdad, con desconocidos. Yo me desquito en la radio.
Es verdad, es verdad.
Venga, venga, perdón, perdón.
Bueno,
venga.
Pues yo estaba haciendo carpooling un día y me contaba un chico que llevábamos en el coche, que por ejemplo, para ir de Barcelona al norte, pues claro, el peaje...
¿Al norte de dónde? Porque Barcelona está en el norte.
Al norte de España, hijo mío, a mi norte, a Cantabria, por ejemplo, para ir de Barcelona a Cantabria, pues los peajes son más de 100 y pico euros.
Cierto.
Para pagar el peaje. Entonces, a una persona que quiere coger el coche e irse, le sale carísimo viajar en coche. Con lo cual, para esos peajes, para repartir ese tipo de gastos, pues está fenomenal. Es que ya, yo creo que ya una persona que viaja desde Cataluña hasta el norte de España ni se plantea ir solo.
Entiendo. O sea, que fíjate, el carpooling está subiendo, ¿no?
Sí.
Oye, estaba pensando que tengo que mejorar mi inglés, porque estaba yo pensando carpooling, pensaba en pool directamente, piscina, que me encanta nadar, digo... ¿Y esto?
Coches con piscina.
Digo, coche con piscina. Yo estaba diciendo, espérate que me apunto, que a mí esto de las piscinas...
Esto del
no.
Carpooling es lo que no. Se llamaba antes chupar rueda, ¿o no?
¿O autostop? No, autostop tampoco.
Bueno, claro. bueno, hoy es domingo, amigo. Sí, ya sabes que nota, los domingos ¿no? el programa es un poco cachis. Diferente. Paralelo 20 siempre es diferente, pero los domingos más.
Oye, perdona. No, es que estoy interiorizando ahora que os estáis riendo de mí.
No.
Me acabo de dar cuenta.
No.
No, tenéis que admitir, lo vais a admitir ahora en antena, que cuando hemos ido a grabar nuestros maravillosos monográficos a Extremadura,
sí.
Ahí la única que ha dado vidilla al viaje he sido yo.
Bueno, perdona.
Porque si es por ti, pones Proyecto Marcelus durante 4 horas, pero ininterrumpidamente.
Amigos, por favor, entrar en internet, poner Proyecto
Marcelus. ¿Entenderéis?
Poner Proyecto Marcelus Kinépolis y luego me contáis.
Eso.
Mira
a
qué
ver
bien te
si,
he venido.
Si mola Proyecto Marcelus o no.
Siempre, pero 3 veces.
Bueno, por favor, que estamos en el programa. Venga, seguimos. A ver, que hemos hablado de Egipto en las efemérides y ya que hemos mencionado a Napoleón y Egipto y todo esto, Egipto abre dos pirámides para que sean visitadas 54 años después de cerrarlas. Oye, qué bueno, curioso esto,
es,
¿no?
Bueno, es que, ojo, hay que decir
o sea,
que
muchos
abre
no,
dos,
no habíamos ni nacido.
Sí, dos pirámides, que reabre dos pirámides, ojo, de sus dos pirámides más antiguas.
Sí.
Señores, es que estamos
hablando... abre al público.
Sí. Vamos, la pirámide Bend y, bueno, su satélite que están ahí en la necrópolis de Dahshur. Bueno, el caso es que está a unos 40 kilómetros al sur de la capital del Cairo,
sí.
Con lo cual, más que visitables. Y además, pues mira, un poco con menos bullicio, por así decirlo, que las de Giza y tal. Y el caso es que lo importante es que, bueno, pues eso, son unas pirámides que tienen incluso, tienen cosas únicas, como que tienen dos estructuras internas, que es algo que no se encuentra
en el resto.
Incluso, ya digo, son de las más antiguas jamás construidas. Forman parte de esa necrópolis de Menfis, que, bueno, de hecho es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos, que la apertura después de 54 años es otro nuevo destino turístico, ¿no? Para ir. Además han descubierto las pirámides, pero ya no solo en esas pirámides han descubierto que tenían esa planta, esa de dos estructuras internas, sino que además hay sarcófagos de piedra, de barro, de madera, algunos de ellos con momias, que son de los más antiguos encontrados.
Bueno,
o sea
que ponerlo en la agenda.
Eso te iba a decir, no estamos
cada
hablando
vez
de cualquier...
que vayamos al Cairo, no conformarnos solo con las pirámides
eso
de
es.
Giza.
Eso es.
Sino que ir 40 kilómetros más abajo
que
a
no
ver
es nada.
Las
o sea,
más antiguas
eso
todavía.
Es.
¿No?
Bueno. Ahí está.
Oye, esto es algo insólito, pero hasta cierto punto te hace pensar un poco, ¿no? Hay hoteles que te dicen que si no te limpian la habitación, te lo dejan más barato.
A ver, yo con esto podría hacer medio programa, pero voy a intentar explicar, dar mi opinión, sino vamos a... Sí,
pero
por
no está descabellado, ¿eh?
No, no, por eso.
Parece así, suena, ¡ay, qué guarrería!
No, yo no voy por ahí, pero bueno, el caso, eso os explico, efectivamente, se está implantando, o hay ciertos hoteles, concretamente en Tenerife... Sí. Que, pues ellos lo que dan la opción al cliente es decir, oye, mira, no quiero que me limpiéis hoy la habitación.
Claro.
Y a cambio, el hotel, hay varias modalidades. Algunos lo que hacen es que te dan un X% de descuento en el restaurante, pues, si quieres ir a cenar. O incluso te dan un voucher de 20 euros para que lo gastes en el hotel.
Refrescos.
Ya está, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso digamos que es lo que está empezando a implantarse, ya digo, sobre todo en unos hoteles en Tenerife. Y bueno, pues está provocando reacciones de todo tipo. Ellos, en los hoteles, lo que están un poco diciendo es que lo hacen con el objetivo de cuidar o proteger el medio ambiente, porque pues en esa limpieza de habitaciones... Imaginaros, ¿no? Todos los días lavar toallas, sábanas, tal, y luego aparte los productos, ¿no? Que limpian... Pues, tal. ¿Qué pasa? Que por un lado, esto que efectivamente parece así, nos parece todos pues muy bien, por un lado los sindicatos están bastante en contra porque temen que haya reducción de empleo.
Yeah.
Y no solo eso, sino que, imagínate que tú dices, pues no me lo limpien dos días y al tercero sí. Ellos dicen, si al final vamos a tener que gastar más producto de limpieza, bueno, en fin, hay una pequeña y tal.
Bueno, pero fíjate, yo, a ver, no porque haya salido esta noticia, ¿no? Yo he estado a lo mejor en un hotel 4 o 5 días. Y es verdad que todos los días te cambian las toallas nuevas, te cambian otra vez los amenites y tal. Y tú dices,
¿qué gasto, no?
A ver, si esta toalla, si yo en mi casa una toalla
no la cambio todos los días,
uh-huh. ¿no? La pongo a secar, me ducho, me seco, la pongo a secar y con la misma toalla pues me vuelvo a duchar al día siguiente. En el hotel te la tienen que limpiar, te la tienen que poner, con lo cual es gastos de detergente, de tal. Es. Y luego los amenities, claro, como te lo cambian todos los días, pues tú haces un desaguisado con los amenities, mezclas el blanco con el color miel, te echas todo ya que estás en el hotel.
O te llevas 3 o 4 a tu casa.
Y de la otra forma lo conservarías más, ¿no? Y no lo sé.
Menos plástico, menos... Mira, yo, sinceramente, a mí, cuando lo escuché, me pareció muy bien. Me parece, es más, yo cuando ya te da, hay muchos, vamos, todos los hoteles ya te dan la opción de dejar, si las toallas no las dejas tiradas, no sé qué, no las lavo. Entonces a mí me parece efectivamente maravilloso el decir, oye, mira, no me cambies las sábanas todos los días. O sí, cada uno que haga lo que quiera.
Es que usas todas las toallas, ¿eh?
Claro.
Cosa que en tu casa usas una y en los hoteles usas todas.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, simplemente fíjate, me surge una duda leyendo esta noticia, porque más allá del debate de empleos y demás... si es para cuidar el medio ambiente, ¿no? Es un poco el decir, oye, lo que yo me resulta curioso es que lo que te descuentan lo tengas que gastar en el hotel. No sé si me explico. Claro. O sea, al final, si cuidamos el medio ambiente, lo cuidamos todos. Si yo me fastidio y no me cambian las toallas,
buena,
¿sabes?
A mí me surge otra pregunta. Aunque no te limpien la habitación, ¿te harán la cama? Porque a mí me encanta que me hagan la cama.
No, hombre, no. Si pones que no... O sea,
no te harían la cama.
No, porque lo, pues, que funciona, pues lo que funciona es que te ponen un cartelito en la entrada.
Pues ni medio ambiente ni nada. A mí, yo voy a un hotel a que me hagan la cama todos los días.
A ver, el Rey León le hace la competencia a nuestro toro de Osborne. A ver quién copa ahí más carreteras en España.
¿Qué? Bueno, me ha encantado esta noticia porque... Bueno, a ver, me ha encantado. Todos sabéis que este 18 de julio se ha estrenado la película del Rey León y está...
Ay, sí.
¿Verdad? Y está ahí...
Yo voy hoy a verla.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Noche. Bueno. Ay, qué bonita.
Y bueno, aparte del...
Y han hecho lo mismo que el Toro de Osborne.
Total.
O sea, la publicidad de la película...
Una valla...
Es un león en negro...
Vamos, tenemos a Simba...
Porque la han hecho a posta.
Hombre, claro, para promocionar, claro.
Pues tiene que ser un león en negro. ¿Por qué no puede ser un león en color?
Bueno, pues por eso, porque oye, se ha jugado, se ha hecho un guiño con ese toro de Osborne que todos vemos en las carreteras de España. Pues en este caso hay un Simba de 6 metros de altura, señores, ahí en plena M40 en Madrid. Sí, con el, ya
qué
digo,
divertido.
Con
el,
entonces, solo uno, ¿no?
Sí, bueno, de momento han hecho eso, pues, vale, un poco como,
o sea,
guiño.
No le hace la competencia.
Bueno, ya sabes que los titulares. No, pero a ver, lo que quiero decir, mira, todos los que, pues eso, paséis por esa M40 en sentido salida, desde la A5, podréis encontrar pues ese león, de verdad, que es espectacular, 6 metros de alto por 16 de ancho. Y bueno, la verdad es que es muy original y en todas las redes ha sido una revolución y está siendo...
Yo reivindico el toro de Osborne.
Yo también, pero hay que reconocer que la imagen impacta, ¿eh? De ver, sí, hay un pedazo león, no, además no, no. Hay fotos con el atardecer detrás, bueno, en fin. Que oye, que ahí sepáis que todos los que paséis por la M40 desde la salida, ya digo, desde la 5...
No es que hayan cambiado el toro, sino que...
No. Nuestro toro, ahí estoy contigo. Bueno, pues es el guiño. Oye, una campaña de marketing muy chula, ¿eh? Al que se le haya ocurrido, ¿eh?
Bueno, nos vamos un minuto a publicidad, que tenemos dos invitados que tenemos que hablar mucho con ellos. Uno es Antonio Peregrín, que está aquí con nosotros, que nos va a llevar a Tailandia, y otro es Charlie Sinewang. Vamos a intentar localizarle,
a ver si le pillamos,
porque
eso.
Está de viaje con su moto y el tío ha revolucionado el mundo de los libros, porque es número uno en Amazon, está entre los 10 libros más vendidos de todas las librerías, con su manual de cómo viajar en moto.
El mundo en moto.
Charlie Sinewang, que además tú eres motero, sí. Antonio, así que apúntate al carro, sí, y puedes hablar con él si conseguimos, que nos dijo que a lo mejor había dificultades, si conseguimos ahora contactar con él en directo, que creo que estaba viajando, pues no sé, por España, pero por ahí. Bueno, vamos a publicidad.
¿Por dónde no viaja?
Y luego intentamos. Solo un minuto y volvemos aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Qué bonita canción.
Sí, Adriana. Me encanta.
La ha elegido nuestro invitado.
Ya me parecía a mí.
Bueno.
¿Eh? Oye, Marcial, te estás pasando ya, ¿eh? Igual el fin de que viene no vengo.
O sea, que la ha elegido Charlie.
¿La ha elegido Charlie Sinewang?
Sí, se llama Crazy, como él.
Crazy, ¿por qué? Porque hay que estar loco para
hay
hacer
que
lo
estar
que
loco
hace...
para hacer lo que hace él.
Bueno, yo más diría, Charlie, que hay que estar loco por vivir como te apetece y tener pasión por lo que hace.
Pues sí.
Bien. Charlie, ¿te ha gustado la introducción que te hemos hecho o no?
Me ha encantado ese himno.
Es el himno.
Gran vídeo que hice en todos estos años, 2010, cuando llegué a Australia desde España, después de 8 meses, lo edité con esta música, o sea, con este temazo. Y ya se ha quedado un poco como el himno, así que os lo agradezco mucho. ¿Qué
mira,
tal, cómo estáis?
Así suena.
Ahí, dale. And I hope that you are having the
time of your life. Oye, Charlie, ¿por dónde estás? ¿Dónde te ubicamos?
Pues digamos que en Cataluña, para no especificar mucho, estoy ya en ruta y prefiero ir un poco así como en el anonimato.
Después de estar 10 años dando la vuelta al mundo, ¿estás en Cataluña como un relax o qué?
No, estoy dando la vuelta a España, que también es parte del mundo. Entonces, este año ha sido un poco raro, porque ahora supongo que hablaremos del tema. Pues he escrito un libro y tal, entonces he pasado tiempo escribiéndolo. Uh-huh. Y ahora he estado unas cuantas semanas promocionándolo y ya era un poco raro volverme a ir a México, que es donde está la vuelta al mundo en este momento. Uh-huh. Para luego volver, porque en septiembre siempre vengo a dar una charla ahí en Pirineos, un evento de BMW.
Qué bueno.
Que he dicho, estoy harto de ir corriendo, yo dejé otra vida que tenía antes para ir despacio y esto no puede ser, así que me quedo por España.
Ahora me estoy estresando, ¿no?
No, quita estrés.
Oye, Charlie, tú has visto que tú has sido embajador de Paralelo 20. Has sido, bueno, lo sigue siendo, porque para nosotros sigue siendo. Lo que pasa es que tus grandes viajes pues te dejan poco tiempo para Paralelo 20. Pero tú has visto que no te hemos llamado desde que tu éxito del libro, en la Feria del Libro.
Bueno,
la caseta con la cola más larga de todas las casetas era la que estaba Charlie para firmar su libro de cómo se titula el libro,
El mundo en moto. Pero es que yo creo que tuvieron que, ¿no, Charlie? Seguir después de cerrar la caseta, creo, bueno, que tuviste que seguir.
Bueno, hasta casi nos cerraron el retiro después. O sea, llegamos a las 10:30, creo que fue la última firma, y el retiro lo cierran a las 11. O sea, nos quedamos ahí en un banco, las últimas ya oscuras.
Increíble.
Firmando. Increíble, espectacular. Increíble.
No, pero enhorabuena, ¿eh? Pero has visto que luego todos los medios, la radio, la tele, todos querían entrevistar a Charlie y nosotros también, pero dijimos, bueno, déjale que disfrute.
Tranquilidad.
Y nosotros, pues en su momento, como nada caduca, ¿verdad?
Exacto. Y lo que caduca, que le den.
Que le den.
Eso, muy bien.
A lo que bueno, tu abuela se sigue comiendo los yogures caducados.
Mi abuela,
Adriana,
fallecerá de una intoxicación porque ella dice que nada caduca. Y ahí el otro día encontré una lata de 1930, por lo menos.
¿Qué dices?
En la casa.
Ay, madre.
No, pero al margen del dicho de la abuela, ¿qué tal? Es que vivimos en una época de la inmediatez, y yo, pues no, joder, las cosas hay que intentar darle el tiempo que necesiten y que se queden ahí e intentar hacer lo mejor posible para que se mantengan en el tiempo y no ir corriendo por ser el primero o por tal, no sé qué, y al final estamos rodeados de mediocridad.
Sin duda. Charlie, tenemos aquí en el estudio a Antonio Peregrín, es un directivo y un profesional muy, muy conocido y renombrado del sector turístico. Creador de muchas programaciones, de grandes viajes, de sitios donde tú seguramente has estado y coincidiréis, que de lo que él ha programado y tú has viajado en moto, que es motero también. Resulta que es motero y le estábamos contando que tú llevas ya 25 años ahí viajando, en los últimos 10 años dando la vuelta al mundo, algo espectacular, y estaba alucinado. Antonio, puedes saludar a Charlie si quieres.
Hola, Charlie.
Entre moteros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo soy un poco motero de pacotilla, porque no, sí, los que sueñan...
No, ese término no existe. Motero, pacotilla, nunca van juntos.
Escucha, yo soy de los que sueñan. Cuando puedo me hago mis escapaditas, pero son escapaditas cortas. Sueño con hacer algún viaje de estos en moto, pero desgraciadamente todavía no he encontrado el momento, que se me hace un poco complicado.
Bueno, pues,
cuando, si tienes la oportunidad y pasa por delante el libro que he escrito, pasa por delante de tus manos en algún momento, busca la definición de gran viaje. La que me doy, y ya verás como ya has estado de gran viaje más de una vez.
Como todos pueden hacer un gran viaje, ¿no?
Sí, el gran viaje va más por dentro que por fuera.
Exactamente.
Lo puedes sentir el fin de semana cerca de tu casa, es que no tiene nada que ver. Estamos rodeados, y esto también últimamente lo digo mucho, estamos muy rodeados de flipados, y hay que mantenerlos al margen y ser, ¿sabes? Y centrarnos un poco en lo importante.
Oye, me gusta esta entrevista. Seguro que es muy diferente a todas las que ha tenido Charlie hasta ahora. Que dirá, todavía ni me han preguntado de mi libro estos tíos, macho.
A mí me encanta lo de, ¿no? Hay mucho flipado. Y mucha gente dirá, ¿no? Charlie, llevas eso, 10 años dando la vuelta al mundo. Hace 6, creo.
Eso de flipaos, ¿eh?
No, pero es que es verdad, al final todo es relativo en esta vida, ¿no? Es decir, pues para Charlie habrá mucho flipado que sea el que está todo el día 10 horas en una oficina, no lo sé. Bueno, el caso es que Charlie llevas, si no me equivoco, 6 años así, donde además dijiste, ni casa, o sea, ya no es que me vaya y venga y tal, si es que ya no tienes, eres un nómada, ¿no? Un motero nómada.
Nómada 100%, de verdad, o sea, desde el 2013, que estuve ahí tonteando con esta vida y teniendo dos vidas, desde el 2009 hasta el 2013, y en 2013 ya empaqueté todo, lo metí todo en un trastero, dejé mi empresa, dejé pues mi casa y alguna cosa más, y desde entonces voy deambulando por el mundo, pero muy feliz.
Bueno, y además empezó como haciendo las cosas para él mismo, ¿no? Y lo que ocurre en esta época en la que vivimos, de YouTube y de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora resulta que todo lo que él iba subiendo a las redes cada vez iba teniendo más adeptos, más fans detrás, súper conocido, muy seguido en YouTube, con fans que le siguen en sus viajes, y que se demostró además en la feria del libro, porque todos los que iban, que te contaban en la feria, oye, yo te sigo en YouTube, yo sigo tus viajes, te sigo en Twitter, no sé qué te contaban, Charlie.
Pues este es un buen tema, porque claro, está cambiando todo. Entonces yo estaba en la feria del libro, tenía la cola más larga, pero no se corresponde al mejor escritor, ni mucho menos ni al mejor libro.
Claro,
se corresponde
claro.
a un premio a, digamos, muchos años subiendo contenido a las redes, ¿no? Pues YouTube principalmente, pero también las redes sociales. Y esto ha sido como un reconocimiento y un premio y un regalo que me ha dado la gente. Ahora ya veremos el libro, si se queda en el tiempo, si gusta, si tal. Bueno, eso ya lo dirá el tiempo, ¿no?
Bueno, pero a ver, que tu libro... Que tu libro no seas humilde, que tu libro es el más vendido en Amazon ahora mismo.
Pero es lo mismo también, es un poco por lo mismo. Ahora veremos con el paso del tiempo qué pasa, ¿no? Pero vamos, a lo que íbamos.
Te entiendo.
Es increíble que la gente se esperaba 2, y yo creo que hasta 3 horas ha habido gente que ha esperado colas el día de la feria del libro y otros días, pues para compartir, pues yo qué sé, ni un minuto, ¿no? 30 segundos, una mini conversación, un abrazo, una foto, una dedicatoria del libro, y la gente encantada, y yo pues obviamente pues muy emocionado, la verdad. Está siendo muy increíble.
¿Qué se siente, Charlie? ¿Qué se siente en este momento? Porque tú, cuando empezaste a viajar en moto solitario ahí con tu propio rollo interior, y ahora eres una figura aquí mediática casi, ¿no?
Bueno, pues es un rollo muy cercano, entonces la gente que se me acerca pues me habla de tú a tú, porque somos lo mismo, pues gente que nos gusta la moto, o nos gusta viajar, o las dos cosas, o un poco también el cambio de vida también atrae, ¿no? Entonces es gente con la que tienes bastante que ver, entonces es todo de un rollo adulto, y la gente se acerca y tienes una conversación que te gustaría que se alargara la mayoría de las veces, pero no se puede alargar. Entonces pues es emocionante y sí, un poco el premio. Estás ahí 10 años dándole que te pego ahí, a veces muy en la soledad, aunque yo lo llevo bien, pero es verdad que son trabajos muy solitarios, no tienes compañeros de trabajo, pues editas un vídeo, lo subes y tú mismo te haces muchas preguntas, y esta será una mierda, no lo será, gustará, habré pasado, tal, no sé qué. Y todo eso, pues al final, estos días para mí están siendo un poco un reconocimiento y un premio, ¿no?
Te entiendo.
Y la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Ha sido durillo escribir el libro, he tenido que parar también de hacer vídeos, que es realmente de lo que vivo, y ha sido durillo escribirlo porque tal, pero joder, compensa con creces, la verdad.
Oye, Charlie, una cosa, tantos años viajando, y además que se te ve ahí viajando solo, aunque en algunos trayectos seguro que te acompañará gente, que será esto como Forrest Gump, ¿no?
Sí, ¿no? Que se le unen a él, ¿no?
Se le unirán, claro. Y tal. ¿Te has enamorado? ¿Te enamoras también en los viajes esto? Porque claro, un nómada, ¿cómo se enamora un nómada?
Ahí, metiendo el dedito, ¿eh?
Marcial siempre ahí, lo que le interesa, ¿eh? Es que...
Pues sí, me he enamorado, claro que me he enamorado alguna que otra vez. Lo que pasa es que es muy complicado mantener una relación. De toda esta vida, siempre lo que digo cuando me dicen, bueno, ¿habrá algo malo? Pues sí, claro, evidentemente toda vida y toda cosa tiene luces y sombras, ¿no? Uh-huh. Y la parte afectiva es lo que más es más difícil, ¿no? Porque pues tú estás siempre que te vas, eres el que siempre se va. Para las personas cercanas, ya sea familia y amigos, es duro y tal, pero bueno, se van acostumbrando, pero obviamente cuando ya la cosa se torna pareja, pues es muy difícil. Lo he intentado y el resultado es que estoy soltero, o sea que una de dos, o ha ido mal o ha ido bien, es que tampoco se sabe, porque igual...
Como igual lo sé, bien, por eso te lo preguntaba, para que ya te explayes.
No, bien, pero al final si te dedicas a vivir con mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Es decir, dejas un trabajo en una oficina en Madrid y tal, para dedicarte a viajar y a vivir y a ser libre, ¿cómo te vas a negar a amar, no? Es que sería una contradicción. Entonces, pues te lanzas ahí a la piscina, te tiras todo el tobogán, y bueno, pues hay veces hay agua, y a veces no tanto, pero claro. Y te haces un poco de tal, pero bueno, es parte de la vida también, ¿no?
Bueno, a ver, yo te preguntaría muchas cosas que te han preguntado en todos los medios, ¿no? Por algunas zonas del mundo donde la mayoría de la gente no viajaría, pues tú te has metido ahí, has recorrido zonas potencialmente, no recomendadas, no voy a decir peligrosas, no recomendadas. Sin embargo, eres un defensor de que estamos en un planeta tranquilo, que solo nos enteramos de las cosas malas en el mundo cuando en realidad pasan muchas más cosas buenas que malas, ¿no? Y esto y por eso tenemos ese miedo escénico algunos que tú parece que no lo tienes, ¿no? O evitas sitios, o cómo te montas los planes para decir, ostras, por aquí paso, por aquí no, o no tienes ningún miedo.
Hombre, yo creo que la mayoría de la gente que viaja mucho no tiene miedo a las personas en las distancias cortas. Otra cosa es que el planeta, el mapa del mundo, tiene unos cuantos sitios negros que sabemos prácticamente cuáles son y por los que no pasamos, ¿no?
Claro, claro.
Pues a mí me encantaría ir a Somalia, de verdad, porque me parece que es un país súper interesante, pero no voy, obviamente, porque no es el momento. pues no sé, cuando crucé Pakistán lo crucé escoltado por el ejército varios días, más bien deprisita, pues porque evidentemente no era un sitio donde quedarse unos días a turistear.
Claro, te entiendo.
Pasarlo era más o menos seguro, porque pasa rápido, pero quedarte no es, o sea, al final cuando te quedas, pues ya se empieza a generar una especie de información de que hay alguien ahí, que no es allí, blanco, tal, entonces puedes generar, pues puedes propiciar un secuestro, lo que sea.
Claro, que no es coger la moto e irte de viaje, sino que tienes que estar en la actualidad también, ¿no? Saber lo que ocurre en el mundo.
Eso es un muy buen tema. O sea, el trabajo, el viajero trabaja, o sea, yo trabajo mucho porque lo comparto, pero aunque no lo compartas, el viajero está trabajando todo el rato en el viaje. Y el viaje, hay una necesidad todo el rato de informarte de lo que viene. Si es peligroso, si no es peligroso, si hay gasolina, si no hay gasolina, si la carretera está rota, si hay lluvia, si hay barro. O sea, estás continuamente informándote, ¿no? Y la parte política o peligrosa, o como la quieres llamar, pues es uno de los temas. Pero a lo que voy es que son cuatro puntos en el planeta. El resto es todo accesible y seguro. Cierto. Más todavía cuando, como es mi caso, pues me dedico mucho a atravesar el mundo rural, donde pues hay maldad, pues hay menos. Te puedes encontrar.
Sí, es claro, cierto. Las grandes ciudades son más peligrosas que los
mucho que las más, regiones urbanas. Mucho más, para los malos, ¿no? Que los urbanas. Malos donde trabajan, pues trabajan en la ciudad, en el campo no hay mucho business para el malo, ¿no?
Es verdad.
Independientemente, no quita que cualquier día me pase algo, claro, pero igual es mañana, entre Cataluña y Aragón. ¿Qué sabes? Ya.
Tienes mucha carretera por delante, amigo, de verdad que sí.
Sí.
Oye, queríamos una entrevista diferente, ya la has visto, no hemos profundizado en algunas cosas y te tendremos más veces aquí. ¿Cuánto tiempo vas a estar hasta que vuelvas a salir por ahí por los caminos de Dios?
Pues yo creo que a final de septiembre estaré volando a México, he cambiado de moto y ya tengo que mandar y tal. Yo creo que a final de septiembre estaré ahí para seguir con la vuelta al mundo.
Bueno, pues lo mismo durante agosto te damos una llamadita, ¿eh? A ver, bueno, nos sigues contando cosas.
Oye, si tú ibas a ir en agosto, estaré por aquí, así
por
que
aquí España, vale. Genial. Tú tenías algo que me estás insistiendo que quieres decirle rápidamente.
No, pues que me encanta una cosa que dice en el libro, que viene a colación esto de que ha dicho que no hay miedo, sino que hay que informarse y preparar el viaje, ¿no? Que es nada mejor para no tener plan que buscar, que informarte para que el no tener plan sea el mejor plan. Perdón, que no me salía.
Bueno.
No, es que es verdad, el no tener plan sea el mejor plan.
Te ha quedado muy bonito. Perdona, Charlie, que te ha quedado muy bonito, Pilar, pero yo creía que le ibas a decir que lo que más te gusta es que evangeliza a los pueblos.
Bueno, me ha encantado.
Con las camisetas del Atlético de Madrid,
no,
porque los del Atleti somos
esto
así.
No es lo que más me
Charlie,
gusta.
Charlie, somos así, los del Atleti.
Yo es que quiero evangelizarle a él con el Real Madrid. Eso te va a gustar a ti, que eres
nada,
del Atleti.
Llámalo de otra forma, pero no es, eso no es evangelizar. No, eso es putear o...
Ya nos tomaremos un café, Charlie, ya hablaremos de esto.
Ya hablaremos.
Aquí lo dejamos porque es verdad que Charlie lleva ahí en la moto varias camisetas
Atleti,
y
sí,
cuando pasa por esas aldeas de África o de Asia
genial,
y tal y ve a alguien con la camiseta del Barça, dice, toma, te la cambio. O del Madrid, te la cambio, le da una del Atleti, con lo cual está creando una afición que ni lo sabe el señor Cerezo, ni siquiera.
Oye, una última cosa.
Dime.
Antes de que no se me olvide.
Corre.
No sé cómo vamos, pero estamos rozando los 200.000 suscriptores en YouTube, así que por favor,
caray,
la gente se suscriba, que además no quería decirlo hasta el final, pero hoy es mi cumpleaños, así que me podéis felicitar.
Bueno,
amigo, un abrazo.
En efemérides lo teníamos que haber contado.
Un aplauso para...
Gracias. Así que me regalen una suscripción y a ver si somos capaces de superar los 200.000.
Bueno, yo ya estoy suscrito a ti y Pilar también.
Sí,
si
sí,
alguien
sí.
falta, bueno, Antonio lo mismo, pues ahora le vas a seguir. Bueno, ya dice que la acaba de hacer, así que ya tienes uno más.
Bueno, perfecto.
Bueno, Charly, te tenemos que dejar. Chato, ya sabes cómo funciona esto de la radio.
Un placer. Ha sido un placer.
Te volvemos a llamar en agosto, te lo prometo.
Un
abrazo.
Cuando queráis.
Gracias, amigo.
Chao, amigo.
Un abrazo.
Chao. Qué grande Charlie Sinewan, sí. Qué gran motero.
Qué sencillo, además.
Qué sencillo, qué buena gente y qué valiente, ¿no? O sea, haríamos un programa entero con él.
Pues sí.
La verdad, pero bueno.
Yo no he querido estresarle.
Siento que la radio sea así, que solo podamos tener a la gente ahí 10, 15 minutos lo máximo. Pero bueno, tenemos más invitados con nosotros. Sí. ¿Tú qué ibas
que
a decir?
No he querido estresarle, pero yo, vamos, me encantaría tener pronto un libro con anécdotas, ya no tanto como consejos a moteros, que es un poco lo que está este libro, sino anécdotas.
Lo va a tener, ¿eh?
Ojalá.
Es que he escuchado tantas entrevistas, he escuchado tantas entrevistas con Charlie, que le han hecho otras emisoras y la radio y tal, que no quería hacer yo una la misma, ¿no? Era... preguntarle otra vez lo mismo, ¿qué contiene el libro? ¿Qué cuentas en el libro y tal? Sino que
saludar a nuestro amigo y
me gustaba enseñarle a la gente cómo es Charlie.
Que sí.
Se ha visto,
es un encanto.
Con cuatro cosas que ha dicho, se le ha visto tal y como es. Bueno, a ver, esa música de fondo, ¿cómo suena? Ahí. Don Antonio Peregrín.
Buenos días, don Marcial.
¿Dónde vamos de viaje ahora?
Pues hoy nos vamos a ir a Tailandia.
De aquí al final del programa ya, que nos vamos a despedir con tu viaje. Tailandia.
Nos vamos a Tailandia, que da mucho juego.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hombre, yo creo que, fíjate, de toda esa zona que estábamos hablando antes, de que es Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia, a ver, el más enriquecedor de todo el viaje yo creo que es Tailandia, ¿no?
Hombre, es quizá el más enriquecedor, es el más
de
desarrollado.
El más completo, sí, diría yo, sí, ¿no? El más completo. Sí,
porque los templos son espectaculares, sí, los de Tailandia. Hay mucha reminiscencia, está todo muy bien conservado.
Turísticamente son los que tienen mejor infraestructura, a nivel hotelero, tiene un combinado de playas alucinante, tanto más conocidas como menos conocidas, que afortunadamente se van desarrollando alguna nueva. Tiene una cultura budista potentísima y antiquísima. Uh-huh. Y luego tiene una naturaleza brutal.
Brutal, brutal, brutal.
Y tiene una gastronomía.
¿Quién le hace sombra ahí? Porque Birmania todavía no, ¿no? Más Vietnam, en popularidad.
Igual, ¿no? Birmania quizá sea un poquito más pura, si quiere, sí. Está bastante menos desarrollada, tiene un encanto increíble. Pero a nivel de popularidad y de desarrollo turístico, quizá le puede empezar a hacer sombra un Vietnam.
Vietnam, ¿no? Lo que pasa es que Vietnam, yo conocí a Tailandia muy bien y luego fui a conocer Vietnam, y Vietnam me encantó, porque la verdad es que Vietnam es una sensación de viaje, de la guerra, sí. La tenemos ahí, la guerra de Vietnam la tenemos ahí muy cercano a algunas generaciones, y lo ves, ¿no? En Vietnam ves todo lo que ocurrió. Pero eché en falta esa majestuosidad que tiene Tailandia.
Sí. No en vano, Tailandia ha sido siempre un reino, ha sido siempre una monarquía y tiene unas tradiciones y una cultura un tanto diferente. Vietnam, por contra, ha sido más una nación popular muy enmarcada en etnias diferentes, tanto divididas en el norte y en el sur, incluso en la parte central, que prácticamente tienen poco que ver con el norte y sur, y a Vietnam, pobrecito, le han dado siempre bofetadas por todos sitios, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste.
Es verdad. Y han destruido muchos templos, y mucho de la ciudad imperial, al final, pues la están reconstruyendo, pero
tiene una joyita ahí, que es Hoi An.
Hoi An, qué bonito. Bueno, hablaremos otro día de Vietnam. Hoy toca Tailandia.
Pero yo reconozco que eso, ¿no? Para el sudeste asiático, como primera incursión, quizá Tailandia es lo más completo, ¿no?
Tailandia es súper completo.
15 días quizás sería más...
Es lo más completo, es lo más fácil de digerir para un primer viaje a Asia. Yo siempre he dicho que es la mejor y la más...
mejor entrada, ¿no?
Sí, más fácil puerta de entrada a Asia. Porque tienen un mayor desarrollo turístico, que eso evidentemente lo pone como más fácil, y porque es tremendamente completo. O sea, te puedes hacer un viaje a Tailandia de una semana, de dos, de tres o de cuatro.
Sí.
Y sin parar, si no quieres parar.
Las programaciones, que tú eres un gran diseñador de programación, las programaciones siguen siendo como siempre, es decir, ese triángulo de Bangkok con Chiang Mai, Chiang Rai en el norte, y luego una islita para
para descansar. El combinado más popular, evidentemente, es un Bangkok, una entrada por Bangkok, que es una ciudad, le llaman la ciudad que nunca duerme. Sí. O sea, funciona 24 horas y es divertidísima.
A mí me encanta Bangkok.
Divertidísima.
Me encanta.
Que normalmente hace 3-4 noches y luego ya te vas al norte. O bien vuelas al norte, al famoso Triángulo de Oro, uh-huh, o bien subes por carretera. Cualquiera de las dos opciones, normalmente cuando la gente dispone de menos tiempo, pues se hacen vuelo, uh-huh, y se hacen los dos puntos principales, que es un Chiang Rai y un Chiang Mai. Y luego ya, pues o bien, todos sabemos que últimamente los viajes se han ido acortando en día, pues hay mucha gente que se hace el Bangkok y el norte y se hace un viajecito de 8 o 9 días, uh-huh, y hay quien dice, bueno, y además de la parte cultural, de naturaleza de mayo, quiero espanzurrarme en una playita
playa de
esas espectaculares
de película, ¿no?
Entonces ahí tiene, Tailandia tiene una oferta de playas e islas de verdad que de ensueño, pero de verdadero ensueño.
Es cierto, con unos paisajes espectaculares. Brutales. Fíjate, yo la más popular puede ser Phuket, ¿no? La isla de Phuket, de la más conocida por los españoles, uh-huh, pero yo estuve también en otra que se llama Koh Samui.
Sí.
Qué bonita Koh Samui.
Koh Samui es muy bonita, está dentro del Golfo, en nuestro verano, quizás es la que está más protegida de la época de lluvias, aunque la época de lluvia ya no es tan radical como, uh-huh, como fue en su día. Pero, o sea, tienes Samui, al lado de Samui tienes dos islitas que es Koh Tao y Koh Phangan, que son muy conocidas por los fiesteros que les gusta el Full Moon Party.
Sí, esos atardeceres ahí dándolo todo.
Cada luna llena hay fiesta que empieza al atardecer y termina al amanecer, o termina cuando termina.
Pero de 4 días después.
Y normalmente ahí el centro un poco es Koh Phangan, que está muy cerquita de Samui, y de hecho, o sea, hay mucha gente que estando en Samui se va a Koh Phangan de fiesta y se vuelve a la mañana siguiente, se hace en ferry. Uh-huh. Y luego tiene unos parques nacionales, en Koh Tao tienes unos parques nacionales acuáticos brutales para los submarinistas, es uno de los paraísos.
Sí, 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 sí.
Phuket es la isla más grande, luego tienes islitas pequeñitas como bueno, pequeñitas relativamente. Menos conocida, digamos, en toda la parte interior al este de Phuket, que estás en el mar de Andamán, pero ya entrando en la parte del Golfo, como Koh Yao Yai es la isla grande y Koh Yao Noi es la isla pequeña. También con unos hotelitos en plan...
No, un encanto.
Lujo, como hablábamos antes con Andrea, sí. No es lujo opulento, es un lujo como muy exquisito a nivel, lujo a nivel de servicio.
Sí, boutique.
Qué bonito.
Boutique, plan boutique, sí, ¿no? Total, fíjate total. Que dices bucear, yo estuve buceando en Phi Phi Island, ha sido el único sitio del mundo que he tenido la suerte de ver un tiburón ballena.
Mira, eso...
Sí, sí, pues, mira que he estado en el Mar Rojo, he estado en todo el Caribe, he estado en otros sitios, pero solamente tuve la suerte de ver un tiburón ballena, pero en todo su esplendor.
Que es impresionante.
Que es impresionante, fue en Phi Phi Island precisamente. Mm. Qué curioso.
Pues yo es de los sitios que solo el snorkel, para los que no son tan aventureros, wow, o no son buceadores, que solamente el snorkel, pero vamos, de levantarte de la hamaca de la playa, meterte y ya ver colores, peces de todos los colores, es espectacular.
Fíjate, sí. Hablábamos antes de la zona de norte, del triángulo de oro, Chiang Mai, Chiang Rai, que es donde ahí es naturaleza, son estas excursiones con elefantes que vemos, uh-huh, normalmente. Sí. Esta es el atractivo, ¿no? Y las mujeres jirafas, claro.
Sí, a ver, las mujeres jirafas son originarias de Birmania.
Cierto.
Es una tribu de los Anka, que evidentemente no está muy claro por qué razón fueron o han salido huyendo de Birmania, se asentaron principalmente en la frontera en la zona de Mae Hong Son. Mae Hong Son queda un poco lejos de todo y de difícil acceso. Entonces se han ido moviendo un poco también por aquello de las necesidades del turismo a la zona de Chiang Mai, Chiang Rai. Uh-huh. Ya hay un par de poblados. Básicamente, o sea, siguen viviendo con sus costumbres y realmente impresiona. Dice, la mujer es jirafa y el cuello. No, el cuello es que es de mentira, no, que leche es de mentira.
No, no,
o sea,
verdad,
es una cultura. Le van poniendo collares a las niñas en función de la edad. Y te encuentras algunas que tienen, pues llegan a tener 35 o 40 centímetros de cuello. Uh-huh. Y dice, ¿qué pasa si se los quitan? Pues lo más probable es que se le parta el cuello. Es así de simple.
Sí, además están justo en la frontera ahí con Birmania, ¿no? Es un sitio muy ideal para comprar los tapices, los tapices tailandeses, que los más decorados son los burmas birmanos, sí, precisamente, sí, ¿no? Si cruzas la frontera y vas a Birmania, al pueblo, al primer pueblito, tienes unos tapices extraordinarios y a mejor precio.
Sí, ahora...
lo dejo caer.
Es cruzar el puente en Maesat.
Qué bien. Oye, Luxottur tiene, por supuesto, esta programación en las agencias de viajes, que es el tour operador donde tú estás ahí haciendo toda la programación, y Tailandia es uno también de los destinos estrellas que tenéis, ¿no?
Tailandia es el destino estrella casi por excelencia, por demanda y por cariño y enamoramiento que nos tiene a casi todo el equipo, porque la verdad que es un destino que engancha. Yo siempre he dicho que Tailandia, el principal problema que tiene la primera vez que vas, es que vas a volver.
Eso, sin duda alguna. Es además un destino para volver varias veces. Sí, sí. Antonio, viene el verano por delante y me gustaría que volvieras y siguiéramos hablando de otros destinos. ¿Te parece?
Pues cuando
¿te apuntas?
Tú quieras, me apunto encantado.
Estoy haciendo un equipo de verano.
me parece
sí,
muy
un
bien.
Equipo de verano, que seamos fijos y vengamos a contar muchas cosas. Es que el verano es así, hay que contar muchas cosas y muy chulas, como las que contamos aquí.
Sí.
Gracias por estar
con
nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, amigos, nos vamos. Hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca con Paralelo 20, pero no nos vamos de vacaciones. Seguimos sábados y domingos todo el verano. Así que si queréis escuchar cosas curiosas de viaje, y vamos a tener programas muy especiales, no os perdáis cada sábado y cada domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Paralelo 20, Radio Marca. Chao, chao.